empezamos a sentir miedo, temor de qué vamos a hacer, a dónde nos vamos a meter, por qué esto así, qué se dio. Cuando ya el otro día amaneció rodeado, estoy ya metiéndose en las casas y buscando gente, a no dejar mover la gente, como en busca, buscando a personas, y no, ellos no quisieron alejarse.
Unos corrían para otro, para acá, no porque lo estuvieran persiguiendo, sino porque estaban como locos, no sabían qué hacer, no sabían para dónde coger. Entonces ellos optaron también, y vuelo más sensato, porque pues qué nos vamos a quedar aquí, si nos quedamos allá, pues quién sabe qué tanto habría podido suceder.
Yo era la tiquetera, pues yo a las 7 de la mañana yo ya tenía que estar allá despachando deslizadores, ya todos ahí en la orilla del río. Y ya tenían varias personas afuera porque las hicieron salir de las casas.
La llegada de hombres armados, algunos encapuchados, el 24 de abril del año 2004 a Peñas Coloradas, una vereda de Cartagena del Chairá, Caquetá, generó el segundo desplazamiento más grande que ha tenido Colombia después del Catatumbo. 750 familias tuvieron que salir y, según sus habitantes, la incursión no fue realizada por la guerrilla o paramilitares. Eran uniformados del Ejército Nacional.
Después del desplazamiento, las personas que quedaron en la región, el ejército iba a comprar remesa, a comprarles plátanos, yuca, gallinas, marranos, ganado, pero entonces también era, esta vaca vale, le vamos a dar tanto, y pues tocaba vendérsela al precio que ellos también decían. Y debido a eso, entonces muchas personas que les vendieron a ellos ya fueron como objetivo militar de las FARC también. Empezaron a haber muertos y por parte del Estado la persecución contra más de uno de nosotros, que ya nos empezaron a hacer montajes y empezamos más de uno a caer a la cárcel.
Él es José Norbey Caro, un labriego y en su momento raspachín, y víctima de este desplazamiento que duró 5 días. Intenté llegar a esta vereda, pero no se me permitió, pues hoy es una base militar inexplorable e impenetrable. No tiene carreteras de acceso, así que la única forma de llegar a esta es a través del río Caguán desde Cartagena del Chairá, a donde llegaron la mayor parte de habitantes de Peñas Coloradas en aquel año 2004. Para José Norbey, el tiempo del horror.
En el Caguán era una zona donde solamente la única fuerza armada que había era las FARC. Se volvió una rutina y ya toda la comunidad, todos, para nosotros era normal ver la guerrilla. El miedo de nosotros era cuando llegaba el ejército, porque cada que llegaba el ejército nos estropeaba, nos torturaban. En ocasiones le chuzaban los testículos a varios, les chuzaron los testículos con alfileres. En una ocasión cogieron todos los ancianos del pueblo y los prendieron a plan. El miedo de todos en la región era que ellos llegaban y con el tema de que llegaban con capuchas, con la cara pintada. En ocasiones se alcanzaron a ver con los brazaletes de la AUC, pero también muchas veces decían que detrás de ellos venían los de la motosierra.
Para ese entonces, el almirante Edgar Augusto Celi, comandante general de las fuerzas militares, afirmaba que la incursión de la policía y el ejército a Peñas Coloradas se dio porque allí existía presión de las FARC a la población y porque cientos de cultivos ilícitos debían ser erradicados.
La población que estaba aquí vivía permanentemente presionada por las FARC, por el Bloque Sur, permanentemente humillada, porque realmente eran solamente objeto de control para poder tener un mejor cultivo y una mejor cosecha y poder de ahí llegar a la pasta, etcétera, y al narcohidrato de cocaína.
Sin embargo, víctimas como Selmira Calderón no piensan lo mismo. La conocí en Cartagena del Chairá y recorrimos el pueblo. Tabernas en cada esquina, comercio por doquier, un ambiente silencioso y donde a los foráneos se nos miraba con sigilo desde la llegada a la terminal de transporte donde están todas las distribuidoras de carne de la zona. Una estación de policía en el parque principal y presencia de militares de la Armada Nacional en cada orilla. Selmira llegó a Peñas Coloradas a comienzos de los años 90, soltera y con una hija, en busca de unas mejores condiciones de vida. No dudo en asegurarme que el desplazamiento de la población en Peñas Coloradas obedeció a una persecución del Estado. ¿Por qué?
En el mandato del expresidente Álvaro Uribe, cuando él empieza sus operativos, a ordenar sus operativos al Caguán, al Bajo Caguán, entraba el ejército, y lo más duro que se ha vivido es, llegaban ellos, se posesionaban a los alrededores del pueblo, en el mismo pueblo, habían casas desocupadas, se ubicaban ahí estaban. Y ese amedrentamiento de decir, mira a mí, tranquila, nosotros ya nos vamos, pero detrás de nosotros vienen los que traen las motosierras. Ellos se referían a que detrás de ellos iban los paramilitares y nosotros vivíamos muy amedrentados.
Luz Marina Caro, a quien conocí como la vendedora de tiquetes de Peñas Coloradas y la última persona en salir de allí, ese 24 de abril, porque trató de despachar la mayor cantidad de personas en canoa hacia Cartagena del Chairá, sabía que el ejército esta vez no se iría.
No me acuerdo si era capitán, bueno, no sé. Cuando ya hizo reunión y dijo que iban a llevarse a todos los que tuvieran que ver con coca, a los que raspachines, a todo. Ese fue el temor de nosotros, porque nosotros dijimos, bueno, pues si van a llevar los raspachines, nosotros aquí vivimos de eso. Entonces tomamos la decisión de más bien salirnos.
¿Cómo fue la salida de la gente?
Lo que interesaba era que en los botes que estaban saliendo, en las canoas, en las chalupas, en los deslizadores, que cupiera la gente.
Como fue un choque muy brusco entre dos fuerzas, entonces en ese choque la población estaba en medio. Había desmanes de parte y parte. Sí, como todo. Al comienzo ellos llegaron equivocados, pensando que toda la población era FARC porque le nacía ser colaborador de la FARC. Pero se dieron cuenta con el tiempo de que la gente no tenía otra alternativa. Pero eso fue un proceso largo. Mientras lograron tomar esa conciencia, hubo muchos muertos de parte y parte. Ejército que cogía, torturaba y desaparecía. Guerrilla que mataba pensando que era colaborador del ejército.
Él es Luis Manuel Antonio Rodríguez, de 65 años de edad. El único médico con el que contaba Cartagena del Chairá por los años 70 y a quien su profesión le permitió curar civiles, militares y hasta guerrilleros. Otra razón para no ser objetivo militar en una zona donde miles de personas fueron asesinadas solo por sospecha. Me contó que esta región vivió una etapa de narcomentalidad dada por el dinero y el poder que provenía de la coca, que en sus inicios no provenía de las FARC y que el pueblo accedió por necesidad.
Esos venían como de Medellín, de Antioquia. Ellos ponían el dilema: o dejamos la coca que se expanda 2 años, la gente aprovecha lo máximo el factor económico de la coca y en 2 años la cortamos para que tengan como un respiro económico.
El doctor Rodríguez también narró las arbitrariedades y abusos de las FARC con la población, donde crearon un manual de convivencia especificando castigos a sus infractores como si fueran Dios y ley.
Las FARC nunca torturaron gente. La gente la citaban, le decían por qué y lo mataban. O los castigaban, los amarraban por allá en el monte, 2, 3, 4 meses, guiando caños, haciendo puentes, formando carreteras, construyendo escuelas.
Todo cambió tras el fallido proceso de paz con las FARC en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, donde el grupo insurgente perdió 42.000 kilómetros de zona de distensión dados por el gobierno, al comprobarse su relación directa con la cocaína para mantener su lucha armada. Así entonces, el gobierno de Álvaro Uribe tecnificó la flota aérea militar para combatir la subversión y erradicar cultivos ilícitos a través de fumigación con glifosato, el cual terminó por acabar con las siembras de pancoger. Sin embargo, para el comandante de las fuerzas militares de la época, gracias a la incursión militar en Peñas Coloradas, ese era un territorio de paz.
Desde que entró la Brigada Móvil número 22, entró la Policía Nacional, a pesar de que la población fue abandonó sus viviendas por presión de la misma FARC, esa entrada ha permitido eliminar los cultivos y ha permitido establecer aquí un punto de paz.
Prioritariamente no fue la guerrilla la que nos sacó a nosotros, fue el ejército. Y nosotros lo decimos a boca abierta. ¿Por qué? Porque es que ellos llegaron el 25, un domingo, como a las 6 de la tarde empezaron a sobrevolar el helicóptero hasta las 12, 1 de la mañana. Pero no se sentaban en el pueblo, sino se sentaban en las afueras. A 4:30 me levanté y miré, y cuando vi eso verde, verde ejército.
A Rodrigo Candelo Diáfara lo conocí en Cartagena del Chairá, en un barrio creado para víctimas de conflicto, donde a través de donaciones la comunidad construye sus viviendas. Un caleño líder de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas y Veredas Circunvecinas. Vivió en carne propia una masacre en la quebrada de El Villar, donde las FARC mató civiles y soldados, y donde otros uniformados fueron secuestrados.
Sucede que la masacre se dio porque supuestamente le cogieron el radio a ellos, y entonces donde usted la tenía aquí y usted escuchaba lo que andaba la marrana diciendo, entonces de aquí le decían en tal parte están, y entonces rana, la marrana mandaba una bomba, y lo que lanzaban el mensaje era la guerrilla porque ya tenían la radio, entonces mandaban el mensaje que en tal parte están y la bomba le caía al ejército. Por eso fue la masacre del Villar, que fueron, me parece que 62, porque allí que se escuchó cuando la marrana dijo que lancen la bomba entre el cañal y la casita, que hay un blanco perfecto. Entonces resulta que entre el cañal y la casita eso era de campesinos.
A este evento se suma otro en la Unión Penella, una vereda ubicada en el municipio de La Montañita, Caquetá, donde conocí a Cristian Sánchez. Fue desplazado a los 13 años con su familia, sumándose a las 1.400 personas que tuvieron que salir de allí.
Ese fue el masivo que duró 3 años, 23 días, que hasta el 2007 retornamos. Todo el mundo salió, me incluyo, todo el mundo salimos así, sin nada. Tipo 7 de la noche iban a hacer horas como de la misa. Se sintió un promedio de unos 8 o 10, no se sabía exactamente, pero muchos helicópteros bajitos en el pueblo, casi rozando las casas. Y entonces eso fue el caos total, la gente se estrellaba en las calles, asustadas, porque se sabía que si los helicópteros bajitos era porque iba a haber despliegue o despliegue de ejército en la zona. Si tú te quedabas ahí, tenías el riesgo de que llegara el ejército, hiciera un operativo y una persona encapuchada del ejército señalaba 15 o 20 que sucedió y decían, esos son auxiliares de la guerrilla, y se los cargaban en un helicóptero y salí, se iban y los metían en una cárcel uno o dos años, no era nada, y los soltaban. Entonces, por un lado era ese temor de la gente y por eso teníamos que salir. Y por el otro lado, si nos quedábamos, pues también éramos objetivo militar por parte de la guerrilla. Entonces, ¿salíamos o salíamos?
Y es que hubo otras razones que llevaron a Cristian a dejar la Unión Penella.
Ya anteriormente en unas veredas el ejército llegaba y no podía andar solo. Esa era una situación de las delicadas, porque tú por un camino no podías andar solo, o ya tarde la noche solo, porque pues si el ejército aparecía, pues llegaban y lo mataban y lo informaban de miliciano, de guerrillero, y lo hacían pasar como guerrillero, y esos eran los famosos falsos positivos, y ese era el gran temor de la comunidad.
Esto ocurrió el mismo año del desplazamiento de Peñas Coloradas. La diferencia, a la Unión Penella, sus habitantes sí lograron regresar.
Porque más que todo fue iniciativa de la misma comunidad, más no del Estado. Y se evidenció que sinceramente las casas no se miraban por la maleza, e inclusive tiraron unos cilindros bomba y se quemaron unas casas destruidas, no se volvieron desaparecidas. La gente llegó muy entusiasmada a recuperar ese pueblo.
Con el alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Francisco Vargas, hablamos sobre los casi 13 años de desplazamiento de 750 familias en Peñas Coloradas, 1.400 personas en la Unión Penella y una masacre en el Villar. Población que llegó a su municipio y que él mismo reconoció no ha tenido alternativas de vida.
Ya la tercera parte de la población de Cartagena del Chairá es víctima del conflicto. Aquí tenemos 38.000 habitantes, de los cuales 11.400 son víctimas del conflicto armado. La gran mayoría de jóvenes de la FARC son de la región. Y muchas familias de Cartagena y Chayán tienen aún integrantes en la FARC. Lo peor de esa guerra han sido las muertes. Aquí en Cartagena encontramos más, casi 600 personas sepultadas como NNs, producto de los combates.
Según el alcalde, hoy día se han acabado los bombardeos y el desplazamiento en la región, lo que impulsó el apoyo de la población al proceso de paz, pese a los temores por volver a la guerra.
Que la gran intención fue de que el Estado llegara con la inversión social. La comunidad solamente quería era que esos 50 años que el Estado no ha podido llegar, supuestamente, a inversión real, pero también sabiendo que se quedaba sola. Pero ¿qué dice la gente ahora, alcalde? ¿Quién nos va a cuidar? El alcalde, ¿qué va a pasar con nosotros? No podemos ser revictimizados. Entonces el Estado le queda un gran compromiso en Cartagena de Chairá, y es protegernos a todos.
Pero, ¿cómo es el panorama para las víctimas de Peñas Coloradas hoy?
Es que ni cuando bajamos a vivir a Peñas Coloradas en el año 86 estaba tan acabado como está ahora. Las casas de madera fueron quemadas, las casas de material fueron saqueadas, las puertas se las sacaron, los cables de la luz fueron arrancados. No hay nada porque no hay techo, no hay nada, no hay sino rastrojo. Ruina total. Lo único que hay bueno en Peñas Coloradas es lo que usan los militares. Ese día se acabó la idea de volver a Peñas Coloradas.
Dejar todo, tender la cama y decir, esto pasa, esto no se va a quedar así. La conciencia que nosotros teníamos era que el operativo en 8 días pasaba y que ya se iba a volver a organizar, pero fue una gran mentira. No ha terminado, estamos en el 2016 y el operativo no ha terminado, porque nosotros nunca pudimos volver.
Nosotros queremos que tanto las FARC pida perdón, tanto como el que esté a mando de la policía, el que esté a mando del ejército, y pues qué bueno que ahora que Álvaro Uribe se metió la trompa en esto, pues que él, que es el totalmente responsable, también lo haga, también venga y pida perdón. por Peñas Coloradas. Nosotros siempre decimos Peñas Coloradas, fácil de querer, difícil de olvidar.
Han pasado 13 años desde que Peñas Coloradas se quedó sin sus habitantes. Esperan los resultados de una demanda de reparación colectiva y ser reubicados, porque como ellos dicen, ya no vale la pena volver a un pueblo fantasma. Este es un informe especial de Carolina Bustamante para Radio Nacional de Colombia.